Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend,
nadie quiere hablar este día. Queremos quedarnos con la voz, con el viejo Blue Age, ¿no? El viejo de los ojos azules. Qué extraordinario Frank Sinatra, por Dios, qué inmortal. A pesar de que ya nos dejó, ¿cuánto? Hace una década. Hoy día estaría cumpliendo 103 años de esta adaptación maravillosa que le hizo Polanka, entiendo. Aunque no era original de Polanka, es de un francés, My Way, que es un himno a todos los que han hecho las cosas a su manera, como nuestros invitados de hoy, como el psicólogo, hipnólogo y terapeuta, o hipnoterapeuta, no, ¿cómo es?
Hipnoterapeuta.
Yo quiero separar los cargos, José Luis Rojas. Gracias por estar con nosotros. Bernardo Serrano Rolín, también director y productor de La Coctelera. Ya vamos a estar hablando en qué consiste eso en un día donde Carla estaría feliz hoy día de enterarse que al fin el Vaticano confirma que la salida del cardenal Errázuriz es una expulsión y no el término de un contrato de un periodo como lo trató de explicar en más de una oportunidad, un caso en que escala un día en que escala el caso Catrillanca, porque la fiscalía ha citado a declarar también al subsecretario Villa y al ministro Andrés Chadwick en calidad de testigos. Es mi deber y la fiscalía está cumpliendo nada más que con el suyo. Es lo que ha dicho el titular de Interior esta mañana. El general Hermes Soto ha hecho un mea culpa por videoconferencia ante sus tropas, ante sus hombres, sus 60.000 carabineros. No podemos seguir por el camino equivocado de la mentira, del abuso del poder, del uso innecesario de la fuerza. Ha sido un año tremendamente complejo, no solamente para carabineros, para el ejército. El presidente ha sumado a la Fuerza Aérea. Los marinos se están salvando, pero ya le van a sacar pronto el costo del desfile bicentenario. ¿Va a tirarlo después como el loop o va a poner a...? Porque acá Bernardo está pidiendo... ¿Cuál estás pidiendo tú?
Fly Me to the Moon.
Fly Me to the Moon. Ya, pero a la vuelta del corte, porque esta me encanta. En todas las versiones que... hasta la de Rafael, que tiene una versión que se llama... Se llama a mi manera, pone una traducción. Y contarles por último, entre lo que se está destacando este miércoles 12 de diciembre en la prensa, que también los franciscanos se querellan contra Raúl Schuller por el robo de obras y asociación ilícita. La platería que fue sustraída del Museo de Arte Colonial el año 2014 ha aparecido entonces en esta hacienda, aunque aún hay un relicario perdido. Hay un provincial que se llama Isauro Covili que ha tenido que ir a reconocer las piezas en esta hacienda, en este fundo, en la casa capitular del Museo de Arte Colonial San Francisco, donde se conservan las piezas de plata. Está al lado de aquella obra donde se exhiben los tesoros que Gabriela Mistral donó a los franciscanos. Recordemos que Gabriela murió vestida como franciscana, como también murió Clotario Blest, dicen que Bernardo Higgins. Nuestra premio Nobel de Literatura hizo esa donación importantísima a los franciscanos. Esta última apreciada reliquia de la poetisa no le interesó a los sujetos que el 15 de marzo del 2014 anduvieron por ahí y que en cambio sí enfilaron directamente a una vitrina de la sala capitular, la abrieron y sacaron 5 piezas de plata, 2 cofres, 2 candelabros y un relicario. Lo que falta es el relicario. Qué increíble. ¿Qué les parece la historia de este señor? Increíble, ¿eh? ¿Cuánto ha aparecido en esa? A mí que me encantan las antigüedades, andar en los remates. Alucinaría antes de que le incautaran todo haber conocido la hacienda de Raúl Schuller.
Malo el acto, pero igual entretenido el desafío de conseguir esas piezas.
Fíjate que la PDI, en total, Bernardo, ha allanado ya en 6 ocasiones propiedades pertenecientes a Raúl Schuller. La hacienda de Mostazal ha sido en 2 oportunidades revisada. Un registro que había pasado inadvertido ocurrió a una tienda de antigüedades que está en calle Brasil, que tiene ese galpón tapón ahí, no sé si ustedes han ido al Parque de los Reyes. Uh-huh. Ya. El fiscal Pablo Muñoz pidió que los detectives revisaran la tienda Istria Antiques, como también las bodegas asociadas, con el fin de incautar esculturas, estatuas, obras de arte o cualquier tipo de especie que se encuentre regulada por la ley de monumentos. El vínculo de esa tienda sería que la propiedad donde funciona, en calle Brasil, le pertenece también a Schuller. Contactado por la segunda, el dueño del negocio indicó que solo es arrendatario y no conoce a la hora cuestionado coleccionista de arte, por cuanto el contrato de arriendo fue realizado con una corredora de propiedades. Dijo que eso le explicó a los policías que llegaron ahí, creyendo que era directamente una propiedad de Schuller. ¿Qué pasó con Frankie Lane? ¿Se murió? Ahí está. Bien, pues vamos a lo nuestro, muchachos, ¿les parece? Yo estaba leyendo que entre los temas que me relató para contactar a Bernardo, consumo responsable de alcohol, hay uno en el acápite 1 que es anterior y que tiene que ver con suicidios. Dice que la tasa de suicidios aumenta en una época primaveral. Hay especialistas que pueden hablar sobre este tema, expertos en psicología que pueden también decirnos por qué los índices suben, a qué se debe que suban, cuáles son las causas, cómo estar atento ante un posible familiar que esté presentando estas características tan severas en la depresión que los lleven a un suicidio. Todo esto a raíz de que esta semana partimos con una lamentable noticia, ¿verdad? El suicidio del hijo del diputado González, que es diputado de Viña, un chico de 19 años que decidió saltar del piso número 11 con una depresión que seguramente ya no veía salida. Ahora me pregunto yo, ¿por qué esta tentación primaveral? Uno podría decir, no sé, la primavera asociada al amor, a las flores, al mejor clima. ¿Y por qué en primavera, doctor? ¿Por qué en primavera en el sentido de que por qué no en otoño, por qué no en invierno? Que uno dirá, bueno, no hay tanta luz, hay más oscuridad.
Bueno, influye todo eso, influye la luz.
¿Por qué?
Influye, ¿sabes lo que influye? Es el brote. En primavera brota todo, y entre ellos brotan las depresiones también. Entonces, sí,
pero perdón, en la
depresiones estacionales.
¿En la primavera en Chile? ¿O en la primavera en Italia? ¿En la primavera en otras partes del mundo?
En la primavera.
En todas partes del mundo, en la primavera. Sí. ¿Y por qué?
Florecen las depresiones, gatillan mucho más, cambian las luminosidades, por lo tanto el cerebro sufre este tipo de cambios. No sé, uno que no tiene el problema, digamos, no le pasa, pero con las personas que están predispuestas puede gatillar tranquilamente una depresión, incluso una depresión importante, hasta el punto de llegar al suicidio. El suicidio es un tema que es... Bueno, está estudiado el suicidio, cómo funciona.
Yo no sé qué porcentaje de gente se suicida siendo depresiva exógena y cuánta endógena. Me imagino que esta segunda es mucho más alta la incidencia. Porque tú puedes tener una depresión porque perdiste tu trabajo, porque, ¿verdad?, ¿no es cierto?, te separaste, porque se te murió la abuelita, se te murió la mamá, en algunos casos, no sé, hasta una mascota. Y eso es algo exógeno, es una cosa que te llega y que en algún momento te bajonea. Pero yo no sé cuántos de esos terminan en suicidio, o esos son mucho más, ¿cómo te diría yo?, rescatables de esa tendencia, que uno que indefectiblemente va a llegar algún día a eso, porque lo que sufre es profundo, es interno, es, no sé, Bombalet, por decir un nombre, Raimundo Tupper. Anda a saber tú si alguno de los que hemos conocido era último.
Bueno, a ver, esa te refiere a las depresiones endógenas y las depresiones reactivas, de repente.
Yo llamo exógena a la que considero reactiva.
Claro.
Al que pierde el trabajo, al que lo deja la mujer.
Claro, donde hay una situación puntual en la que gatilla una depresión. Y que una vez pasado, digamos, el duelo, pasado, qué sé yo, la persona vuelve a ser normal. Esa es una depresión reactiva. Y la otra son las endógenas, digamos, que son de larga data, que parten, vienen de toda la historia prácticamente. Siempre ha habido un dejo de depresivo en la persona, ¿ya? Cualquiera de las dos puede llegar al suicidio, ¿no? Eventualmente incluso las que son reactivas, si el motivo es muy profundo, puede ser un desarrollo rápido de un proceso suicida. Ahora, el suicidio está estudiado, es un proceso, es importante que realmente las personas conozcan cómo funciona, porque comienza con una ideación suicida, ¿ya? Después viene una planificación. Después viene un primer intento que generalmente es fallido. un segundo intento que también es fallido y un tercer intento que resulta. Y esto se ha llegado a este estudio a través de estudios de montones de casos, digamos, cientos de casos, entrevistando al suicida, quien en algún momento no le resultó, a la familia del suicida y a su entorno tal vez más cercano, incluso ni siquiera tan cercano, y se ha llegado a ese orden, más o menos. Por lo tanto, si alguien verbaliza que tiene ganas de suicidarse, no hay que tomarlo tan a la ligera.
Porque la gente, manipulación. La gente dice, claro, quiere manipular, está asustando, sí. El que se suicida no avisa, dicen, llega y lo hace.
Sí, es
verdad. A mí me pasó con una persona con la que viví mucho tiempo, tenía muchos problemas y también asociados a las adicciones, que ya por ahí vamos a entrar al tema de dónde está el vínculo. Y él trató de hacer muchas veces cometer suicidio. Yo vivía en una pensión de estudiantes, ¿verdad? Él era mi compañero de pieza. Y claro, una vez se cortó las venas, otra vez se trató de ahorcar, después tomó pastillas. Entonces yo decía, pero ya, ¿hasta cuándo los aviso?
Es que esa probablemente es más manipulación que...
No, pero es que terminó de una manera muy...
¿Se suicidó?
Se suicidó manera horrible. Terminó tomando ácido muriático. Se quemó entero por dentro, ¿no? Una barbaridad. Pero por eso te digo, cuando darse cuenta, acá hay manipulación, acá quiere asustar, quiere llamar la atención y de repente le resulta.
Claro, de repente resulta. Es lo que pasa, por ejemplo, con algún tipo de droga. Yo trabajé 7 años en Italia, viví en Italia y trabajé mucho con heroína inyectable. Y resulta que de repente hay personas, había gente deprimida que se le pasaba la dosis, entre comillas, ¿no es cierto? Y se moría. Entonces son suicidios como encubiertos.
No quería morir, pero se dio cuenta.
Yo creo que uno siempre se da cuenta. De repente hay accidentes de tránsito, por ejemplo, que son tipificados como accidentes de tránsito, son suicidios. ¿Te fijas? Por ejemplo, atravesar la calle en un bus lo atropella. ¿Te fijas? Cuando uno ve la historia de esa persona, probablemente andaba mal, andaba deprimido, andaba sin ganas, y resulta que de repente no vio el bus nada más. Y pasa por accidente, pero fue suicidio. Se da mucho eso.
Hay tasas de suicidio encubiertas, sí, entonces. ¿Eh? Sí, sí. Oye, yo quería preguntar por el vínculo entre las adicciones y el suicidio, porque a raíz de las fiestas que vienen ahora a fin de año, del consumo responsable del alcohol, tú trabajaste mucho con adicciones. Ya me vas a contar por qué dejaste las adicciones, porque fue en una lucha perdida o no sé. Muchas organizaciones públicas y privadas han iniciado campañas para evitar esto, y es por ello que estamos con Bernardo Serrano, que es el productor. Es un concepto bien interesante, fíjense, la Coctelera Festival, que ha dado el vamos a su campaña de consumo responsable, en donde durante todo este festival se va a premiar al conductor designado, a los que no tomen, con el fin de educar y enseñar a las personas a tener una cultura de beber. Sobre esto vamos a estar hablando con quien ha hecho de la coctelera una realidad. Porque fíjate, y acá me hace una reflexión para hablar de los altos índices de consumo desenfrenado de alcohol y sobre todo en niños, que a lo mejor se está dando mucho que chicos de octavo básico, lo digo como padre de una Lola de 14 años y que muchas veces me ha dicho, papá, vamos a hacer esto, vamos a hacer una junta, mira, consigámonos el quincho, pidamos, dejemos el cheque en garantía. Yo, ni un problema, le digo yo, pero acá hay unas normas bien estrictas del conserje, cuando son niños menores de edad, revisa las mochilas. Porque los chicos de octavo, de primero...
Llegan con trago.
Ya llegan con trago, sí. De afuera. Y entonces... Ah, no, papá, no, entonces lo vamos a hacer en otra parte.
Obviamente.
¿Qué te ha tocado ver?
O sea, el tema de los niños con alcohol es algo que viene de siempre. Y yo creo que... No es que yo crea, lo sé, que ha aumentado... O sea, ha disminuido la edad en la cual entran al alcohol. Pero tenéis que entender que siempre detrás de eso hay un adulto que comete el mayor problema, porque el niño no consigue el trago de la nada, en el fondo. O se lo vendió a un adulto, o un adulto le prestó como la compra y entró a la botillería que compró el trago y se pasó afuera, o realmente un papá se lo entregó al niño para que lo consuma.
Claro. No, y el perdón, ¿qué pasó? El drama es que... Ah, gracias, y ya voy a hablar de eso. El drama es que algunos adultos, hay incluso una publicidad que dice, mire, yo prefiero verlo acá controlarlo yo suministrarle su primer copete, error, porque error. Lo voy a controlar, porque va a tomar hasta aquí nomás, eso no puede ser.
Error, no, si las cosas, todas las cosas tienen una edad en la vida también, o sea, uno está probado científicamente que el alcohol antes de los 18 años es muy dañino para todo el sistema nervioso y nada, hay cosas, cada cosa para su edad.
¿Y qué vas a hacer tú en la del festival? Cuéntanos de qué, en qué consiste, porque premiar al designado, no entiendo, el doctor José Luis, yo creo que cachó de qué se trataba, yo no.
A ver, nosotros, bueno, de partida del tema, como nosotros somos un festival de coctelería, nosotros tenemos dos pilares bien importantes para el festival, la cultura en coctelería y el consumo responsable o consciente de alcohol que estamos hoy en día hablando, porque como que mutamos un poco más a no solamente el hecho del consumo. El tema de los menores en el festival, como es un festival de degustación y de coctelería, evidentemente es para mayores de 18 años.
¿Y cómo te cercioras tú? ¿Pides carné?
Sí, se pide un carné en la puerta.
¿A dónde es esto, perdón?
En el Club de Golf La Dehesa, en Barnechea. Se pide un carnet en la puerta y se chequea de que la persona que está comprando la entrada sea mayor de edad.
¿Es degustación de qué? ¿De espumantes, de champaña, de cerveza, de pisco, de whisky, de qué?
De todos los bebestibles que se te puedan ocurrir. Té, agua, todos los bebestibles alcohólicos o analcohólicos que se te pueden pasar por la cabeza, probablemente haya por lo menos una marca en el festival. Este año tuvimos 70 barras y tuvimos más de 250 marcas presentes en esas 70 barras. Que como te decía recién, no solamente son alcohólicos, son cervezas, son espumantes, hay destilados, pero también tenemos bebidas fermentadas, bebidas naturales, tenemos distintos tipos de agua, aguas de vertiente, tenemos distintas cosas con té, de kombucha.
¿Por qué le pusiste entonces coctelería y no moctelería, que ahora es un concepto asociado a... y que es maravilloso, ¿eh?
La moctelería está muy de moda hoy en día, pero...
Si muy platicas, de moda, yo estaba con unos tipos... ¿Cómo se llaman los...? Se me va el nombre siempre de los que hacen esto.
La niña Daniel.
Mixólogo que me han hecho unos mocteles que son maravillosos.
Ahí está la diferencia entre el móctel y un jugo. Un jugo es un jugo de fruta, una mezcla de fruta. Un móctel es un servicio de algo que a ti te hace pensar que es alcohol porque tenga mucha quinina o porque tenga muchos productos botánicos o porque tenga alguna cosa que un picante de un, ¿cómo se llama?, de un jengibre, cosa que tú sientas como esa sensación de alcohol, pero en el fondo no hay alcohol. Mocktail es porque en inglés mock es como te juego una broma. I mock you es como te juego una talla. Entonces mocktail es como un cóctel que es una talla. Por eso se llama mocktail.
Ahora los mixólogos han logrado, por ejemplo, transformar postres en trago, o sea, los sabores de postres históricos. Yo, por lo menos ahí en el Castillo Forestal, donde nuestro amigo Nicolás Sansón, por ejemplo, dice, bueno, te voy a hacer, le da la orden al mixólogo, le dice, mira, yo quiero un trago pie de limón. El tipo lo inventa. Es un trago, mote con huesillo.
Ese es el desafío del mixólogo, una idea loca que tiene en la cabeza, meterla en un cóctel.
Y lo logra.
Y lo logra.
Oye, ¿y eso no es un disfraz también, puerta de entrada? Y ahí viene la pregunta para José Luis, para muchos cabros que quieran... Mira, en vez de comerme un postre, quiero el postre hecho trago.
O sea, todo siempre se dice que las pequeñas barreras de entrada a las drogas más importantes son efectivamente el alcohol o marihuana o cosas así como más básicas. Pero al final está todo también un poco en la educación y en entender. Yo encuentro que, no sé, hoy en día existe una champaña sin alcohol que está súper de niños, que es como una champaña que tú...
Eso lo encuentro horroroso.
Y es claro.
¿Por qué lo encuentras horroroso?
Porque el formato es igual que el de un champán, de una champaña, un espumante. Y es de sabores de fruta, ¿verdad?
Sí, y sin alcohol.
Y sin alcohol, claro, porque es para niños. Pero ya te meten el concepto. Basta que después le cambie el líquido.
Claro, ya está con el concepto, claro. Hay que celebrar.
O sea, todo el proceso de destapar, sacar el corcho, es como, podríamos decir lo mismo de un cigarro electrónico.
Tal cual.
¿Por qué?
Tal cual, porque resulta que no te... El fumar tiene dos patas. Dos áreas. Una es la química y la otra es el hábito. Entonces, si una persona que fuma sigue fumando cigarro electrónico y se pone un parche de nicotina, en realidad no está dejando nada, porque sigue con la nicotina y sigue con el hábito. Por lo tanto, después basta que deje la nicotina y retoma el cigarro, ¿no? ¿Entiendes?
O sea, esas cosas analcohólicas son para gallos viejos ya, en el fondo, que ya, completaron su cuota y hoy día andan manejando y quieren tener la sensación de una cerveza, pero que no le haga nada, o que no le marque si lo paran los carabineros en un alcotest.
Claro. Sí, también para eso, y también porque cuando tú estás bebiendo alcohol, lo más importante es hidratarte. La hidratación es parte de la entretención. Entonces, también, estas son alternativas que que estás hidratando tu cuerpo sin necesariamente meterle alcohol.
No, pero estás tomando trago
sin alcohol
y metiendo agua al lado, o sea, dosificando el vino con agua, por decirte una cosa, que es lo que hace mucha gente cuando va a un restaurante.
Tal cual, pero hoy en día, en fondo, en vez de dosificar con agua, puedes dosificar con una cerveza cero alcohol o con un espumante cero alcohol.
Oye, Bernardo, ya tenemos que ir al primer corte porque el señor Sea está tomando apunte de todo esto, ya sabes, no sirve el cigarro electrónico, no sirve la champaña sin alcohol porque de alguna manera... el hábito se mantiene, incluso el hábito físico, ¿no? De llevarse algo a la boca, de tirar humo, aunque sea vapor, en fin. Oye, Bernardo, ¿quién es la señorita tan histriónica que te acompaña y que no ha querido ingresar al estudio?
Ella es la niña que trabaja con nosotros en la agencia ATV.
ATV, perfecto. La vida, si quiere ingresar, que venga, porque también puede aparecer en streaming. Les tengo que contar que muy cerca de Santiago y enmarcado en las majestuosas montañas del Manzano se encuentra la Casa Maipo. La Casa Maipo cuenta con amplias salas de reuniones, tecnología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias.
Tenemos streaming, así que se puede sentar. José Luis Rojas García, psicólogo, hipnoterapeuta. Estamos en directo. Se ríe Camila porque no le gusta este desorden, pero bueno, después me reta. Contamos con amplias salas de reuniones, en eso había quedado de Casa Maipo, tecnología, gastronomía, cálido servicio, un lugar maravilloso definitivamente. Todo con la atención personal de su dueño Carlos Castellón. Casa Maipo, expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. Tengo que hablarles también de Clínica Everest. Yo sé que José Luis ya tiene hijos grandes, no sé si tú tienes
pequeños. Recién casado.
Ah, todavía no, pero no, ya no algo en perspectiva, en camino, ¿no? ¿Nada?
O sea, lo estoy aguantando lo que más pueda.
No lo sabes, ¿por qué?
Porque somos jóvenes todavía.
Pero eso de seguir pololeando, ¿no? Hay que tener al
tiro. No, ya me casé, ya puse...
No, pero te digo, hay gente que quiere seguir pololeando después de casado.
Claro,
y así se les pasa a la vieja a alguno.
No,
aunque
no,
ayer conocí una jóvenes. Señora encantadora, fíjense, voy a contar esta anécdota, ayer en el MIM, lo puedo contar, no sé tu nombre, apellido, sí, porque ella fue mamá primeriza a los 50 años...
¿Listo?
Se llama Talía y está casada con un premio nacional de ciencias que se llama el doctor Horacio Croxato, que es el papá de la Luz Croxato. Bueno, y la Luz Croxato, la famosa actriz, que es la mayor, tiene una hermanita de 5 años y don Horacio tiene 82. ¿Qué te parece? Hazme esa, papá. Ella a los 50, él a los 82, eso da esperanza, pero no hay que dejarse mucho, ¿no?
No.
De verdad que no. De repente encuentro un poquito de eso, güey. O sea, hay gallos que llevan casados 15 años y todavía quieren seguir pololeando y no se atreven a tener hijos. No. La Clínica Everest, yo por qué les preguntaba a los hijos, porque ahí los dientes son nuestra responsabilidad y esto es para muchos niños, sobre todo. Hay una red con más de 15 años y 16 sucursales distribuidas en distintas partes de la región metropolitana y de la quinta región. Un servicio personalizado de alto estándar, nos destacamos por nuestro profesionalismo, dicen, y excelencia para que te sientas cómodo junto a toda tu familia. Tus dientes son la responsabilidad. Es que pensé que este era el de los niños. Hay uno que es de los niños, ya me equivoqué. Sonríe a la vida junto a tu familia con Clínica Everest. Toma tu hora online en www.clinicaeverest o bien llámanos al 22-584-7120. Ya voy a encontrar el de los niños para la próxima mención. ¿Sería todo con esta o no? ¿Esta no? No. Ya, hay el plano de relajación, pero eso lo voy a decir con más calma a la vuelta, porque tiene que ver con la gente que está sufriendo del bruxismo, esta imposibilidad de dormir bien tranquilo, de... ¿cómo se dice?
Frotar.
Ah, qué atroz. Sí. Vamos a hacer un plano de relajación a medida. Esto es lo que me ha prometido Camila a través de Clínica Everest. Así que escriban a WhatsApp con su nombre. Al número más 569-9789-3990. ¿Con qué nos vamos al corte? ¿Seguimos recordando al gran Frank Sinatra? ¿O no? Giovanni, a ver. Ah, lo están escuchando ustedes. Vamos al primer corte acá en Trío en Agricultura. Seguimos con Bernardo Serrano Rolín y también con el psicólogo hipnoterapeuta José Luis Rojas García. Night and day. Why is it so?
¿Te acuerdas de tu primer beso? Claro que te acuerdas. ¿Cómo fue? ¿Fue incómodo? ¿O fue increíble? Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Pedro, ¿cómo supiste que quería un Smart TV Curvo de 75 pulgadas Ultra HD 4K seco? ¡Qué bueno que te gustó, Pedro!
No hay mejor regalo que el autorregalo, porque tus compras con tarjetas de crédito del Chile hasta el 31 de diciembre acumulan un 50% adicional de dólares premio los que puedes canjear por un regalo para ti. Además, revisa tu voucher, porque tenemos más de 150 mil dólares premio a repartir. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Desde un hermoso aroma a lavandas de los jardines del Palacio de Buckingham hasta la reposición del papel higiénico de los baños.
Oh, God save Rentokil Initial.
En Londres hace más de 100 años nace Rentokil Initial, expertos en el completo servicio de mantenimiento y reposición para espacios de higiene en hoteles, restaurantes y cafeterías. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokilinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl. Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
What spring is like on Jupiter and Mars. Canta, canta, por favor. ¿Tienes buena voz?
In other words.
A ver, sigamos.
Hold my hand.
Oye, canta bien, Nardo, a ver.
In other words.
Baby, kiss me. Bien. Vamos a verte en la coctelera cantando.
Sí, por supuesto.
¿Hay escenario?
Por supuesto.
¿Hay artistas invitados?
Correcto.
¿Quiénes están? A ver, cuéntanos.
Este año va a tocar, el primer día toca como invitado principal Guachupé.
Guachupé, ya.
Sí, que llevan 18 años de trayectoria y van a ser también la banda invitada a Revelación Nacional en el Festival del Guaso Almué.
Ya.
Y al día siguiente toca siempre un tributo y este año es el tributo a U2, Lemon.
Ya. Podríamos llevar. ¿Hay tributo acá en de Frank Sinatra? Debe haberlo.
Sí, sí. Yo creo que nosotros hicimos hace tiempo un evento con un
yo
pero
creo
es que más que un tributo es como un imitador, un doble. No es que cante tan así como
ya.
Hace como todo el show.
Pero hace sobre pista, ¿no?
Claro,
o es
claro.
Con su voz.
No, claro, como con
no es como tú que estás cantando.
No, como, claro, con nunca, nunca tan bien.
¿En serio?
No.
¿Eres aficionado o te gusta?
No, no canto. No.
Oye, eso es en la coctelera que va a estar desde el 9 de
enero.
¿Hasta el...?
No hay 10, es un miércoles jueves.
Ah, es cortísimo.
Sí, es miércoles jueves, un encuentro del rubro de los bebestibles.
Vamos ahí con el psicólogo. Estás aquí,
muy invitado.
Hay una cosa que es importante decir, que existe el buen beber y el mal beber.
Por ¿ya? supuesto.
El buen beber y el mal beber. ¿Qué es el mal beber? Primero, lo que estábamos conversando antes. Cualquier beber con menos son beberes normales y anormales, es el término.
Menos dice, mal beber, tú fijas un límite de edad.
Sí, de todas maneras. Porque la ley lo dice así. Por lo tanto, si tú ya rompes la ley, no es un beber normal.
Ya.
Es anormal. si tienes menos de 18 años, si tienes alguna condición médica que empeora con el uso del alcohol, ejemplo, vale decir, diabetes, úlceras, embarazos, no una condición médica del embarazo, pero
epilepsias.
Claro,
epilepsias.
¿Te ha tocado ver una persona que, por ejemplo, por consumir algo le de, acelere un ataque de epilepsia?
Sí, por supuesto.
¿Te ha tocado verlo?
Sí. Pero en el fondo, o sea, todo el mundo, como dice él, es un buen bebé. Tú sabes tu condición, al igual como tú sabes cuántos tragos te podés tomar sin pasarte la línea, ¿cachai?
Pero que hay gente que dice, no, mira que yo mejor manejo mejor curado, es mentira.
Ese es un mal bebé.
Ojo que hay dosis, pero quiero terminar el concepto. Por ejemplo, otra de las cosas, beber solo, malo, no. Beber por estar deprimido, no. O sea, un buen beber, no, un buen normal beber es por una celebración, sin ninguna condición que sea afectada por esto, mayores de edad, y que no haya, ojalá, genética, porque el alcoholismo es genético, ¿ya? Por lo tanto, que no haya padres o abuelos alcohólicos, por ejemplo. Y porque uno,
¿y cómo rompes tú con esa genética? Ya una persona que lo trae en la sangre, en los genes.
Bueno, pero ahí tiene que triplemente cuidarse. Hay que cuidarse, mientras menos tome, mejor. ¿Te fijas? Mientras menos toma, mejor. Por lo tanto, esa salvedad es importante hacerla, porque hoy día consume menos de 18 años y eso es un bebé anormal.
Pero ¿cuánto se ha adelantado el consumo, no solamente de alcohol, sino que de drogas? A mí me impresionó mucho. El otro día, en carácter obligatorio, estábamos muchos que somos apoderados yendo a los colegios a charlas, y a mí me impresionó que las personas que te dan la charla, estamos hablando de niños de octavo básico, pero que están ya expuestos a la adquisición de drogas que yo te juro, disculpa la ignorancia, no pensé que habían. Sí, o sea, sí. Hablaban de crack, de qué sé yo, de heroína, de
no, marihuana sintética.
Pero
por, y hay,
pero
y hay
¿cómo
mucho,
se metió eso?
Hay mucho droga de síntesis, todos los derivados del anfetamínico, el metildioxametanfetamina, el MDMA, el éxtasis y todo este tipo de sustancias que son muy fáciles de hacer, ¿ya? Y de transportar. Y
tú decías que en una pieza como esta, el estudio más grande que tenemos acá en todo caso,
se la puede, podemos partir a la mitad y tenemos un laboratorio. O sea, a ese extremo, con 5 metros cuadrados, 4 metros cuadrados.
Como un Breaking Bad, ¿viste que lo hacían dentro de una casa
de micro? Claro, sí. Claro. ¿Cómo se llama?
Breaking Bad.
Sí, el personaje.
Mr. White.
No, pero tiene un nombre medio. ¿Cómo se llama?
El original nombre.
Hildenburg, algo así, ¿no?
Sí, Hildenburg.
Algo así. Heisenberg.
Eso, Heisenberg.
La viste completa, ¿verdad?
Enterita, en un
oye,
día.
Qué locura. Y algo había con Chile, había uno que tenía que ver con Chile, que producía drogas también.
Sí.
Bueno, yo te decía drogas de todo tipo al alcance de los sí. Chicos.
Yo quisiera hacer otro alcance, que Bernardo habló de los 18 años. Los 18 años es la edad legal. Pero la verdad, el cerebro se desarrolla hasta los 24. Por lo tanto, todo uso de sustancias que alteran el estado de conciencia, hasta los 24 años nocivo. Después también es nocivo, pero no es que no sea nocivo. Pero ya el cerebro está desarrollado. El problema está en que los niños empiezan desde chicos y ni siquiera alcanzan a desarrollar su potencial cuando ya lo están destruyendo.
Cortando, claro.
Exacto.
Cortando.
Porque ese es uno de los grandes problemas del tema consumo de sustancias, ya sea drogas o alcohol, digamos.
Y eso es un refugio a algo que está pasando y que no nos damos cuenta. Te pongo otro tema presente en la juventud y en los colegios, que también es materia de mucha preocupación, que es el bullying. Y que es el bullying que no para, porque hoy día está maldito estos aparatos que sirven para muchas cosas, pero también sirven para muchas maldades. Antiguamente el bullying siempre existió, cuando tú estudiaste, cuando yo estudié, cuando tú estudiaste.
¿Quién no tuvo bullying? ¿Quién no hizo y quién no tuvo?
¿Quién no hizo y quién no tuvo? Claro. ¿Quién no le pegaba, no sé, al que era más gordito del curso?
Yo no tuve mucho, porque la primera vez que me hicieron, pegué.
¿Arrastré el freno? Ah, bueno.
Tu se papá acabó. Te dijo, mijito, si lo molestan, responda con un combo se y nadie acabó. Más lo... ¿Y por qué te iban a molestar a ti? ¿Te acuerdas por qué te molestaron?
Sí, me decían Tevito. ¿Te acuerdas de Tevito? El personaje de TVN, el perro con lentes, po.
Ah, porque usabas lentes.
Sí, pues yo usaba lentes toda la vida, me operé hace 10 años.
Un orgullo ser Tevito. ¿Sabes quién era Tevito? Tevito, para que ustedes sepan, está inspirado en el... Dicen los que trabajamos, bueno, yo trabajé 20 años en Televisión Nacional. Televisión Nacional va a cumplir 50 años dentro de poco, medio siglo. Si es que llega.
Si es que llegamos.
Si es que llegamos. Uno de los fundadores se llama Augusto Olivares. Era director ejecutivo de Televisión Nacional, un hombre muy de izquierda, muy amigo de Salvador Allende, que el día 11 de septiembre, a propósito de suicidio, se fue a La Moneda y poco antes del bombardeo, fue el otro suicidio que hubo en el Palacio de la Moneda. Siendo director de Televisión Nacional, que usaba unos lentes inspiró la caricatura de Tevito, de ese perrito que todavía está en muchas partes del canal, porque era muy querido, el perro Olivares, así se le conocía. Era un gran consejero, un gran amigo Salvador Allende, y se suicidó un poquito antes que Allende, una hora y media antes. De hecho, Allende alcanza a pedir un minuto de silencio por el perro Olivares. Esa es la historia de Tevito. Y a ti te decían así, fíjate.
Me decían Tevito.
O sea, que estudiabas más o menos en esa época.
Bueno, sí. Yo estaba...
El 70.
Yo soy de 62, así que el 70, 73...
Claro, tenía 9 años. Ah, qué bien, no sabía. Y no sabía que era tan conocido Tevito en esa época.
Tevito, sí, por supuesto. Como la familia Telerín.
Ya, y te sacaste los lentes. Y tu papá, ¿cómo haces tú para, desde el punto de vista psicológico, subirle en ánimo a un niño? Mire, mijito, no acepte que lo moleste... que le digan cuatro ojos, por decirte algo. Que era el bullying inofensivo para lo que hoy día se ve.
Cara de auto, cara de citroneta, ¿te acuerdas?
¿Y cómo te salvas tú de eso? ¿Qué tiene que decir desde el punto de vista de...
Bueno, ¿en la actualidad es esto?
Sí, pues.
En la actualidad, bueno, hoy día hay bastante trabajo contra el bullying. Lo que pasa es que ese bullying era tremendamente benigno en función de los bullying que existen hoy día, como es esto. O sea, hoy día es un absurdo porque te bombardean 24 horas y no necesitas estar presente porque te bombardean a través de las redes.
¿Cómo se hace para parar eso? Para es que complejo. La niña a la que le, yo he visto unas cosas horribles, a una niña que la estigmatizan todas las otras y le empiezan a decir barbaridades, como que es una suelta, como que es una casquivana, por cuando no, te estoy hablando de palabras que se pueden decir, digamos, no son, son mucho más groseras y coprolálicas, pero y eso sigue en la casa, y eso sigue, eso no para nunca.
Sigue, la
24. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo evitar suicidios como el de esa niña? ¿Sí? Que la siguieron molestando y que no hubo nadie que la pudiera contener.
Bueno, ahí hay falta de padre, ¿eh? Ahí hay falta
¿y no
de
falta
padre.
De colegio también?
Pero es que, a ver, yo donde digo, creo que la primera barrera es la familia. El colegio no puede hacerse cargo de todo, del consumo de droga, que el embarazo adolescente, que el tema de... a los colegios se les exige de todo. El colegio está para formar a la persona, claro, un poco con valores, pero en la parte educacional. Los verdaderos valores están en la familia. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, los
pero
padres...
Pero ¿cuál es el colegio que encuentra a ese joven con marihuana? Y que en vez de hacer una reunión de padres o una reunión de con el resto, lo denuncia Carabineros. Se acordarán del caso, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo.
Y que terminó de manera desastrosa.
Mal
el colegio ahí.
Mal. Yo creo que es que no tienen, al parecer...
Políticas disuasivas, políticas de acompañamiento, política psicológica. Claro. Debieran haber psicólogos en todos los colegios, psicoterapeutas.
En general hay, pero los psicólogos que están en los colegios son psicólogos educacionales, no son clínicos. Entonces,
¿Por qué tendría que haber uno clínico?
Porque esto es un caso clínico. Una depresión es un caso clínico, no un caso educacional. Entonces, en el fondo, la gran parte del sistema atencional, todo lo que los niños, cuando los mandan a los psicólogos, es porque necesitan un psicólogo clínico.
Pero ¿cómo haces tú para ya definir una política que evite eso? Que evite el bullying,
es
que
complejo
evite...
Porque
¿a qué hora le pones el control? ¿Cómo lo bloqueas si los cabros hoy día te hacen leso? Sí. Tienen un WhatsApp de amigos, compañeros de curso, y se crean uno paralelo con otro nombre donde se comparten cualquier estupidez.
Yo creo que perdimos el control sobre eso, ¿eh? O sea...
Hace rato.
Sí, se perdió el control totalmente, porque es difícil controlar. ¿Cómo lo controla? Es muy, muy complejo. O no tiene celular, cosa que es imposible en la actualidad prácticamente. O estar encima del muchacho, que al final el bullying lo va a estar haciendo los padres. Es complejo. El otro día leí un artículo que los niños, y en esto yo soy enfático, los niños a los 10, 11 años ya han matado más de 300 veces. Porque juegan estos juegos en línea a matar gente, y el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Eso es lo que la gente no entiende.
Porque el pensamiento es mágico.
Porque lo que pasa es que el inconsciente acepta todo. No critica, no reclama, no pregunta, no cuestiona, simplemente obedece. Por lo tanto, si el dueño de ese inconsciente está metido en un computador todos los días matando gente, no nos extrañemos que va a agarrarse a combo con los pagos un día. Perdón.
No, está bien. O sea, tú le encuentras incluso explicación a lo que pasa hoy día, a las protestas, a los fenómenos en eso, ¿no? En una generación,
sí, claro,
de matazombis, que el día de mañana pueden matar un gatito, un perro sin asco. Puede ser,
claro, y conflictos con la autoridad y no respeto por la autoridad, o sea, a uno en la época de uno, a un carabinero es que no se le ni se le ocurriría a uno hacer nada, ¿me entiendes tú? Hoy día Los vapulean, bueno, también han dado un poco de lamentable.
Han dado cancha.
Cancha, sí. Pero esto tiene
que. Van a haber carabineros, ponen la coctelera, yo me imagino, porque van a llegar todos en Uber, ¿qué van a hacer?
Bueno, teníamos el programa de estrellas, tenemos el programa de estrellas.
¿Cómo premias al que no toma?
Lo que hacemos es que cuando tenemos un equipo de gente en los estacionamientos y que reciben a la persona cuando se baja de su puesto del chofer. Y al tiro
cuando
recibe.
Cuando se baja le dice, hágame el 4.
Claro. No, al tiro recibe una pulsera identificatoria. Entonces, tiene una pulsera de conductor designado, que es de nosotros lo llamamos estrella al volante.
Ah, pero ese lo decide, por ejemplo, van 5 amigos en un auto.
Y llega uno
y
manejando.
Ellos dicen, este va a ser el designado.
Generalmente es el que llega manejando. Generalmente. Pero pocas veces cambia que ya yo llegué manejando, pero él se vuelve manejando. Pero en el fondo agarramos al chofer al tiro y le pasamos una pulsera identificatoria. Con esa pulsera el chofer tiene acceso a coctelería gratis, tiene acceso a un sándwich gratis, tiene acceso a varias cosas gratis. Y al final del festival, este chofer se tiene que acercar a pagar el estacionamiento. Si sopla y tiene cero alcohol, el estacionamiento es gratis y le sale todo gratis de lo que consumió.
¡Qué
buena! Si sopla y no tiene cero alcohol, tiene que pagar el estacionamiento, que al final es un poco lo que le regalamos.
Interesante, ¿eh?
Oye,
que yo años atrás vi en Miami un programa que se llamaba The Fight. Y el The Fight consistía justamente en que había una credencial para los muchachos que se hacían pruebas de drogas una vez al mes o cada 2 meses.
Aleatorias, a cualquiera.
Claro, pero.
O lo sorteaban.
Tenían que pertenecer a este, se inscribían.
Ya.
Y si salía negativa, tenían descuento en tiendas, por ejemplo. Tiendas de zapatos, tiendas de ropa, tiendas de lo que se le ocurriera.
Bueno, lo que nosotros quisimos hacer, por eso se llama Estrella al Volante, es que quisimos premiar al chofer designado. No ponerlo como el perno que está esperando que sus amigos se tomen los copetes para que lo lleve a la casa, sino que aquí el bacán que va gratis, que se estaciona gratis, que come gratis, que toma moctelería gratis. Y al final, lo que más agarramos y que los que más convertimos era el que venía manejando y decía, yo voy a tomar un copetito, dos copetitos y me voy para la casa tranquilo, si no pasa nada. Ese era el que más convertimos, porque al final decía, ya, me voy a gastar 6 lucas, tomarme 2 copetes, o me va a salir todo gratis y me voy para la casa con todo gratis.
Espérate,
porque...
pero al conductor designado le sale todo gratis.
Todo.
Lo que quiera comer. No, pues.
O sea, tenía un
con una cuota.
Sí, claro, hay una cuota, pero igual la cuota abarca cualquier tipo de comida que haya dentro del festival. O sea, si queréis comer 2 pizzas, claro, no. Pero si te queréis comer una pizza, bueno, la podéis comprar.
Pero basta con el color de esa pulsera que va a ser.
Correcto. Es como medio rosado, rojo, así como es fuerte para que se identifique raro.
¿Hay otro incentivo aparte de ese?
Bueno, entre todos los que se inscriben y que sobran cero, se rifan 2 entradas al festival de música más importante en Chile. Que no puedo decir el nombre.
¿Por qué no lo puede decir?
Porque supuestamente uno no puede, aunque sea rifado y regalado, no puedo decir el nombre porque lo estaría como ocupando su marca.
Pero sabemos
todos
cuál es.
Sabemos cuál es.
No lo podemos, tampoco lo podemos decir nosotros, de verdad. Yo le pregunto ahí a los productores que van todos a ese festival.
Que vamos todos al festival.
No, ellos. Son para...
De la niña joven, ¿eh?
Oye, José Luis, de las adicciones a propósito del alcohol que está hablando Bernardo, ¿cuál es la de la que cuesta más salir? ¿Existe un estudio? Él trabajó muchos años en fuera del país y se especializó en adicciones, y en adicciones de todo tipo, adicciones desde adicciones a las drogas, al alcohol, al sexo, al juego. He visto gente que ha perdido todo. Yo vivo en muchos años, hasta los 20 en Puerto Natales, y vivía en la esquina del casino. Entonces vi perder a señoras dueñas de casa todo.
Fortuna.
Empezaron a vender todo, sí. A vender hasta su cama para poder ir al casino a perder su plata. Claro. Ludópatas enfermo.
Tremendo. Una vez llegó un paciente, me acuerdo de, creo, ¿de dónde era? No recuerdo en este momento dónde era, del norte. Y por consumo de cocaína. Y resulta que empezaba, y había perdido una fortuna, 3 empresas, y dije, pero este gallo debe ser tremendo. Y empezamos a hacer la historia, y consumía 1 gramo a la semana y se iba al casino. El problema está en el casino. Perdió 3 empresas en el casino. Él echaba la culpa a la coca, no era ludópata el tipo. ¿Entendés?
Claro, porque ¿cuánto dijiste? 1 gramo a la semana.
Claro, 1 gramo a la semana no constituye adicción propiamente tal, porque la adicción es un proceso, un consumo recreacional, un hábito, un abuso ni adicción. Esto ni siquiera, bueno, un hábito tal vez. Estaba ahí parado, pero perdió una fortuna por la ludopatía.
Ya, y entonces hay algo de lo que cueste más salir, así como lo estás contando, parece que la ludopatía que más que la coca.
O sea, lo que pasa, ¿sabes cuál tema? No es tanto la ludopatía, lo que más cuesta salir tal vez sea de la adicción a la comida, ponte. Porque resulta que cuando uno hace un tratamiento de adicción al alcohol, a las drogas, después del tratamiento uno no necesita tener ni siquiera el tabaco, no necesita tener contacto con la droga. Sin embargo, uno necesita tener contacto con la comida todos los días de su vida y varias veces por día. Entonces tú ves la obesidad en Estados Unidos y en nuestro país también.
Es impresionante. Es tú sabes que yo en Estados Unidos hay gente que tiene que comprar dos pasajes aéreos, claro, porque ocupa dos asientos.
Así es.
Me ha tocado viajar, ¿no es cierto?, de costa a costa, de Nueva York a California, con un señor al lado que ocupaba dos asientos, viejo.
Claro.
Tú dices que esa es la más difícil.
O sea, yo dentro de todas las adicciones, porque hasta la heroína, ponte, yo he trabajado desde neopren hasta heroína, pasando por toda la droga intermedia. Para mi gusto, creo que las drogas más complejas son este tipo, las legales, un poco el tabaco, un poco, pero la comida, es impresionante. Nosotros tenemos un programa para bajar de peso que funciona bien y tiene que ver, o sea, la gente, impresionante cómo le cuesta manejar la ansiedad.
Como decís tú, lo tenés tan a la mano, la comida.
Claro, todos los
es
días.
Es difícil alejarse porque...
Además, en el siglo XXI, donde tenés que comer rápido, a la pasada, te fijas, generalmente no hay mucho gourmet a la pasada.
Claro, no hay mucho comida
ahora
sana
la
casa.
Una pata de lo tuyo es la psicología, pero la otra es la hipnosis terapéutica, ¿no? O hipno...
Clínica.
Hipnosis clínica. Mm. ¿Y tú crees que eso, que esa área tuya sirva para que efectivamente, o cuando ya hay una adicción muy profunda, la hipnosis clínica no sirve, o sirve para todo la hipnosis clínica?
Mira, podría servir para todo, pero yo ya no trabajo en adicciones a drogas ilegales.
No, ok, pero me imagino que en algún momento la trabajaste.
No, porque
hoy estamos hablando de un momento que tiene que ser no solamente un tratamiento psicológico, sino que más bien directo uno psiquiátrico donde la persona sea medicada para salir de esto.
Depende, hay casos que necesitan eso, pero en general los tratamientos de adicciones se hacen en las comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas no necesariamente requieren de farmacología, pero sí requieren de un periodo de internación y de un programa ambulatorio de larga data. O sea, en general uno puede tratar a una persona en dos años, año y medio, dos años se trata una adicción. ¿Te fijas? Entonces, una adicción a drogas, estoy hablando ilegal.
O sea, pero la hipnosis clínica sirve para cosas no tan severas, ¿eso me estás diciendo?
Sí se puede. Se puede utilizar en casos de ese estilo, pero yo no conozco centros que lo hagan acá, por lo menos.
¿Ya?
Y fuera poco.
Tú lo hiciste
también
en Italia.
Pero no trabajé con hipnosis en Italia. Es que la hipnosis es mi quinta especialidad. Yo estudié cuatro especialidades en función de las adicciones, que fue bioenergética, biosistémica, psicodrama y logoterapia. Esa y la hipnosis es la quinta, por lo tanto, estudié hipnosis para atender un público más sano. Más sano de ellos. Sí, porque la gente consume sustancias, sobre todo las ilícitas. El hecho de pasar la barrera de lo ilícito o de lo legal ya te muestra una estructura de personalidad un poco más compleja.
Perfecto, José Luis Bernardo, vamos al último corte, nos quedan los últimos minutos del programa. ¿Qué pasará en Coctelera si alguien viene y te vulnera? ¿Y llega un chico, un adulto a comprar para un niño? ¿Puede ser? ¿Para un adolescente? ¿Puede ser?
Tenemos ahí gente esperándolos.
¿Cuántos años hace esto?
Quinto año.
Oye, algunos de los tratamientos que podrás encontrar en Clínica Everest, ¿verdad, Camila Eggers? Eso es lo que hay que decir ahora. Ortodoncia lingual, los brackets que no se ven van por dentro de los dientes. Coronas CapCam. En una sola sesión de atención mediante tecnología digital fabricamos la pieza que falta en la misma clínica sin necesidad de tener que esperar al laboratorio se llama odontopediatría, estoy quedando corto de vista, implantología. Todo eso en Clínica Everest, ya lo sabes, 15 años, 16 sucursales. Y hablarles también del Santuario del Río, no, de la Casa Maipo les voy a hablar esta vez. Cerca de Santiago, enmarcada en las majestuosas montañas del Manzano, se encuentra Casa Maipo. Cuenta con amplias salas de reuniones, tecnología, gastronomía, un cálido servicio y un lugar maravilloso. Toda la atención personalizada de su dueño Carlos Castellón. Casa Maipo, expertos en crear experiencias para que la jornada del trabajo sea altamente productiva. Vamos al corte celebrando los 103 años que estaría cumpliendo hoy día la voz Frank Sinatra.
Hoy tengo 80 años y me doy cuenta que la vida es maravillosa. Lo único malo es que el tiempo pasa volando. Aprovecha cada momento y recuerda que la felicidad depende de ti. Que en Clínica Odontológica Everest queremos verte reír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Buenos días, Ferretería Javier. De inmediato lo derivo a servicio al cliente. Hola, bienvenido a servicio al cliente de Ferretería Javier. Habla Javier, ¿en qué lo ayudo?
Tú eres tu propia empresa. Por eso hay un nuevo plan para ti. Contrata hoy la primera línea a solo 16.990 pesos. Con minutos libres a todo destino, para siempre. Y cuando necesites más, accedes a tarifas preferenciales desde la segunda línea en adelante. Con o sin equipo, combinando los planes como tú quieras. Contrata tu plan hoy en entel.cl/planesempresa. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Claro que sí, hoy día con Bernardo Serrano Rulín y con José Luis Rojas García, una tirada de orejas para nuestro querido Carlos Charmi, el director de Senda, que estuvo comprometido durante toda esta semana y finalmente se cayó hoy día porque tenía una agenda de último minuto. ¿Tú lo conoces, me dice?
Sí, lo conozco más o menos bien.
¿Por qué?
Porque hemos trabajado juntos para el Festival La Costrera.
Ya, ¿y se ha portado bien?
Sí, la van a echar. Sí, se ha portado
bien. ¿Qué cargo
bien
tenía antes, dices tú?
Trabajaba en seguridad.
Ah, de ahí vino al Senda.
Podría ser, no sé si fue directo el paso, pero
ya.
Antes de trabajar con él en
¿Y era muy prohibitivo?
No, era al revés, fue súper pro emprendedor y nos ayudó harto en la comuna, así que...
Eso es Guevara, ¿no? Felipe Guevara.
Felipe Guevara.
Felipe Guevara Stephens. Bueno, los minutos finales entonces, la coctelera, que es una responsabilidad también social en torno al consumo, de acuerdo a lo que ustedes han vendido aquí.
Nada, pues dejarlos todos invitados a que vayan a culturizarse en coctelería, a que vayan a aprender un consumo consciente de alcohol, aprender que el alcohol es un lubricante social de experiencia, no es un emborrachador. Así que todos invitados a ver las bandas en vivo, un panorama al aire libre, veranito, tardecita, sunset.
Qué bueno es un lubricante. ¿Cómo fue un lubricante?
Es un lubricante social.
Notable la frase, ¿ah? Sea tiene otra, dice, el alcohol mata de a poco, pero yo no tengo ningún apuro, dice. José Luis.
Tal vez decir que, recalcar que el alcoholismo genético, que cuando hay alcoholismo en la familia, sea padres o abuelos alcohólicos, los adolescentes, los jóvenes, están a riesgo, porque dependiendo de si viene por los dos lados la genética o por uno, hay 50% o 100% de que los hijos tengan el problema. Eventualmente se saltan alguna generación, pero funciona de esa forma. Y una última cosa, que uno nunca va a poder usar su droga de elección en forma social. Por lo tanto, un fumador nunca va a poder fumar socialmente, un alcohólico nunca va a poder tomar socialmente. Y ese es el sueño del pibe, de todo alcohólico, de todo drogadicto, querer usar de repente alguna cosita. No va a poder.
¿Por qué no va a poder?
Porque recae, porque activa el sistema de recompensa del cerebro y eso es química, no es voluntad.
Pero es desesperanzador lo que dices tú, como que no se va a poder salir nunca de eso.
Es que no se sale nunca, las adicciones son así.
¿Y por eso tú abandonaste las adicciones?
No, yo abandoné las adicciones porque me agoté. 25 años de trabajo con adicciones agota demasiado. Entonces quise buscar...
¿Agota porque te vas cargando de esos dramas?
Sí, porque tienes que hacerte cargo de un paciente y de una familia. Entonces, además que son muy demandantes. Los pacientes en general, los adictos, tienen esta cosa de no hacerse cargo de sus responsabilidades, todo el mundo parece que les debe algo, no asumen lo que les
toca.
Pero
también hay una sensación de fracaso como profesional, no lograr sacarlos a ellos de eso.
No, porque yo, bueno, ayuda a mucha gente a salir, pero 25 años, imagínate, muchísima. Pero no, tiene que ver con el buscar un tipo de paciente más sano.
Oye, este miércoles 12 de diciembre hemos hecho el programa con José Luis Rojas García. Le agradecemos. ¿Hay alguna dirección que va a dar?
Himnosalud.cl.
Himnosalud.cl. Ahí usted va a encontrar muchas curas. Y también a Bernardo Serrano Rolín, a quien estaremos visitando ya muy pronto. Esto es ¿dónde dijiste?
Club de Golf La Dehesa.
En el Club de Golf de La Dehesa, para que se interiorice Coctelera.
Pueden Camila... entrar a arroba la Coctelera Festival.
Ahí están las dos direcciones. Camila Eger, muchas gracias. Giovanni Sea, nos vamos celebrando los 103 años que tendría hoy día el viejo de los ojos azules. La voz, Frank Sinatra. Chao. It's no matter, baby, where you are, I think of you.
Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.